el próximo viernes estrenamos Miel de Naranjas, día 1, con 150 copias. Y es una película que quiero deciros que ha sido muy especial para Alta Films. Y os quiero comentar dos cosas. El guión de Remedios Crespo fue para nosotros un descubrimiento y nos hizo muy feliz que ella quisiera que nosotros nos hiciéramos cargo de él. Y por otro lado, uno de los días más felices en Alta fue el día que Manuel Uribe dijo que sí, que quería dirigir esta película. Entonces, nada, solamente le quiero agradecer especialmente a Manuel Uribe porque es una persona tan generosa que es algo fuera de serie. Con todo el mundo, escucha a todo el mundo, forma su propio criterio, pero la verdad es que ha sido un gusto y espero que sigamos trabajando juntos muchos años, ¿vale?
No estaba previsto, ¿eh?
Sí, pero yo quiero decirlo porque es lo que sentimos todos en Alta Films, ¿vale? Bueno, os presento la mesa, desde allí, Remedios Crespo, la guionista, Carra Elejalde, Blanca Suárez, Manuel Uribe, Iván Gárate y Carlos Santos. Así que, si queréis, pues os paso ya la palabra para que preguntéis. No sé si queréis decir algo, Manuel. No.
Nada, que muchas gracias por estar aquí y a vuestra disposición. Después de esa introducción.
¿Alguien quiere preguntar?
Fue planificado, o sea, fue complicado la planificación del plan de la grúa cuando muere Carra.
Bueno, tiene. A mí me gusta llevar las cosas más o menos preparadas, pero me gusta improvisar muchas veces en el set en función de los elementos que tenga, ¿no? Ese concretamente es un plano que da sus características, hay que elegirlo, hay que decidirlo mucho antes. Estábamos en Jerez, había que traer una grúa de estas supergrúas desde Madrid, entonces era un plano que fue el último plano de rodaje en Jerez, el último plano de exteriores, ¿no? Lo dejamos para el final y no. Que era un problema técnico que lo complicado de hacer, nos dedicamos toda una mañana a preparar ese plano y ya está.
Bueno, la planificación es excelente, en general la película cuenta algún problema o algo.
No, yo para bien o para mal yo solo veo las secuencias de cuando leo un texto solo lo veo de una manera, a veces eso es bueno, a veces no tan bueno, ¿no? Porque hay otra manera de rodar que es cubriéndote con otros planos posibles de las secuencias. Yo normalmente suelo rodar las cosas que voy a montar. Hay muy pocos planos de la película rodados que después no están montados. Algunos hay, por supuesto, y lo que sí suele haber a veces son secuencias enteras, ¿no? Que de repente, por el ritmo de la película, aquí hay una secuencia que yo tenía muchísimo cariño, que es el antiguo principio de la película que no está, pero son que esas cosas que caen porque la película montada te das cuenta de que eso ya está contado de otra manera, ¿no?
Me gustaría que defendieras la idea de la película en cuanto a, sabes que el topicazo de la frase de otra sobre la guerra civil. ¿Cómo defenderías el tema de la película?
Bueno, como dice Enrique González Macho, todas son películas de la posguerra hasta el 75, ¿no? Hasta la muerte de Franco. Bueno, es una película que en este caso la acción está ambientada en los años 50 en Andalucía, pero que a mí cuando yo tengo la mente, lo puedo decir, porque además el guión no es mío, es de Remedios, es un guión extraordinario que yo ya he contado muchas veces, descubrí siendo jurado en un concurso de guiones, pero a mí lo que me llamó la atención del guión, antes que cualquier otra cosa, es que tenía un ritmo extraordinario. Me leí el guión de una tirada, ya sabes que cuando estás de jurado, imagínate leyendo 25 o 30 guiones para un concurso, ya te aburre, ¿no? Y este me enganchó, me lo oí del principio hasta el final, y ya en ese momento, sí, qué envidia, me gustaría hacerlo, ¿no? Y casualidades de la vida, la película al final me buscó a mí, me llamó Enrique para dirigirla, ¿no? Entonces lo que, para mí, el hecho de que esté ambientada en esa época es circunstancial. Además, yo no creo que guarda relación. Primero que no hay un género de película de la posguerra, porque se tratan temas muy, muy distintos, ¿no? Pero que no guarda relación estética, desde luego, con el tipo de películas que tradicionalmente se han hecho sobre la lucha. Se ha hecho normalmente lucha rural, el maquis, etcétera, pero la lucha clandestina urbana en los años 50 hay muy poca tradición. Hay más en el cine francés, por ejemplo, ¿no? Y a mí cuando yo leía el guion de Remedios me sonaba un poco, tenía ese aroma de las películas de la resistencia francesa, ¿no? Se lo dije a ella.
La gran parte de los actores fue la primera opción al empezar en el reparto, que otros excelentes, pero...
Pues sí, está mal que lo diga delante de ellos, pero sí, sí fue la primera opción. Ahí fueron las directoras de casting, me hicieron una propuesta de... No en todos los casos, pero los que estamos aquí presentes, desde luego, sí era la primera opción. Fue un flechazo con todos ellos, ¿no? Y me hicieron una propuesta estupenda. Yo creo que el reparto de esta película tenía su complejidad, como ya habréis visto, hay muchos personajes. Es una película en momentos coral. Ahora cada personaje tiene su momento de gloria en la película y yo creo que están muy bien matizados y muy bien elegidos, ¿no? Podían hablar ellos también de sus personajes.
Pero no nos han puesto micro.
Por hablar,
ahí está, has caído en la trampa. Has caído, pero como.
Uf. No sé.
Vamos, amigo.
Ahí estamos.
Pues nada, mi personaje es un teniente coronel que es un juez instructor. Y es un hombre pues, que en años 50 lo que cree que está haciendo muy bien su trabajo, cree que es un héroe nacional. En ningún momento me he planteado si soy bueno o soy malo, porque creo que en la contienda. El que tenía un Mauser por el bando republicano y el que lo tenía por el bando nacional, ambos pensaban que estaban en posesión de la razón. Por lo tanto, es una cosa que pactamos, y Manolo y yo, no hacer sangre con este personaje, no hacer un malo tópico, dentro de que está muy compuesto el personaje, ¿no? Pero, y lo que intento es pues, como un médico, como un cirujano. Estamos en los años 50, gracias a Dios, triunfó el alzamiento y ahora quedan tres o cuatro células cancerígenas que hay que erradicar, y yo soy radioterapia y quimioterapia y lo que haga falta. No voy a permitir que ni un subversivo, ni vamos a permitir que nadie se eche al monte, ni que nadie nos lleve a una involución. Intentar no hacerlo plano, intentar adorar a mi sobrina con sinceridad. Yo no noto el poco cariño que ella me tiene, pero yo se lo tengo mucho, y intentar sobre todo no hacer sangre. Es decir, me ha tocado hacer este personaje y lo he hecho con cariño. He intentado aproximarme a él. Estoy años luz en lo ideológico de él, pero he intentado aproximarme y le he querido y lo he hecho con... Intentando pues ser multifacético, no hacer un malo tópico. Perdonadme si me he extendido y con esto acabo.
Claro, no es una cosa que ha hecho para tratarles cómicos...
siempre, evidentemente, cuando estás 5 años haciendo una serie como Los Hombres de Paco, que es mayoritariamente era cómica, pues parece que solo es comedia, pero en esa serie mismamente los hacía las secuencias más heavy. Dramática la tenía ahí. Luego también he hecho también La Lluvia, que tampoco tenía nada de comedia, y es un esto en definitiva quiere decir que es un personaje más, no sé, la pregunta es que cómo me he acercado a un personaje más dramático de lo habitual, pues exactamente igual que a uno cómico. Es un personaje, lees la historia, hablas con el director, con la guionista, y intentas afrontarlo y plasmar un poco lo que la historia, y ayudar a contar la historia que el director quiere en este caso contar. Entonces, pues sí, que no tiene chistes, ¿vale? Pero vamos, exactamente igual que cualquier otro personaje. Me alegro que te haya sorprendido gratamente.
Para Remedios, yo quería preguntarle... ¿De qué parte de su historia personal o de su mundo personal surgió la historia de Mil Naranjas? Si tiene alguna conexión con esta historia. ¿Y cómo ha visto la relación de la historia que quería contar con la manera de contarla que se ha visto en la pantalla?
Mira, pues empiezo por la segunda. Yo creo que yo iba a ser la espectadora más... ¿No está? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Que yo creo que era la espectadora más difícil por haber estado tanto tiempo escribiéndole tal, y yo estoy muy satisfecha. O sea, está muy visualmente y el tratamiento con los personajes y todo, estoy contentísima. Y luego
¿De dónde surgió la historia?
Ah, la historia pues surgió de unos escritos que encontré de mi padre, en los que contaba cómo durante la celebración del juicio, supuestamente se iban a deliberar las sentencias, pero lo que hacían era tomar cerveza en una cantina y a él le decían que hiciera ruido con la máquina de escribir. Entonces él se ponía a escribirle cartas a su novia. A partir de ahí, bueno, pues encontré un relato en el que había elementos suficientes como para desarrollar una ficción y ampliarlo y desarrollarlo. Y hacer eso, pues lo que me gustaba era justo lo que ha dicho Manor, ser una película más del tipo de la resistencia francesa, películas de espías, que no tenía tanto referente aquí y que es un tipo de cine que a mí como espectadora me ha gustado siempre mucho.
Pasamos la prueba de fuego más con tu familia, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Con mi familia también, claro, le ha impresionado mucho. Porque aparte del personaje de Enrique, también el personaje que interpreta Ángela Molina tiene bastante que ver con un familiar directamente.
Para terminar, ¿el cine ha mostrado suficiente pues, la violencia y la brutalidad del estamento militar en particular?
Que se ha mostrado,
¿eh? ¿O no?
Aquí en el cine español, yo creo que no, ahora mismo hablo a bote pronto, no, hay casos, ahí se han mostrado en el cine, etcétera, ¿no? Lo que aquí hay un ingrediente añadido a ese análisis, que es que dentro del estamento militar también tenían sus infiltrados, y no voy a mirar a nadie, también tenían sus infiltrados dentro del ejército, ¿no? Entonces es una tónica que tiene la película, que nada es lo que parece, ¿no? Que cada personaje es como las muñecas rusas, hay otro personaje dentro que contradice el anterior, ¿no? Y en ese sentido, como novedad me resultaba muy atractivo, ¿no?
¿Por qué crees que no se han hecho suficiente? O sea, ¿que el cine español lo ha tratado suficiente en los militares?
No digo que no lo haya tratado suficiente, ¿no? Pero no con esa capacidad represora, ¿no? Y de esa manera, yo creo que no lo he visto, no lo sé. Sí, hay películas, por supuesto, ¿no? Pero en otras cinematografías estás aburrido de ver militares en Vietnam, ¿no? Aquí no tenemos tanto, ¿no?
Sí, Manuel, ¿me podrías comentar cómo afrontasteis el estilo fotográfico de la película y por qué finalmente elegisteis el que hemos visto?
Bueno, tenía una obsesión por la plástica de la película, porque todas las películas que tratan sobre esta época, pues tradicionalmente han sido, era una época dura, era una época gris, y son películas realmente sórdidas, realmente grises, realmente cutres, entre comillas, de porque la vida era cutre en aquella época, pero aquí teníamos la gran fortuna de que transcurría en Andalucía, además cuando la ubicamos ya definitivamente en Cádiz, en Jerez de la Frontera, con esa luz que tienen, pues fue de repente como de descubrir la piedra filosofal, ¿no? Aquello que no me gustaba de la plástica para contar la película que tenía que contar, lo salvaba por ese lado, ¿no? Entonces tanto vestuario como decoración como fotografía apostamos en un tipo de plástica que estaba un poco al borde del realismo en ese momento, pero que funcionaba muy bien, ¿no? Ya que nadie lo pregunta, me gustaría hacer una pregunta a los dos protagonistas que los tengo aquí. A ver cómo, además de verdad que tengo curiosidad y que lo digan aquí en público. ¿Cómo se han sentido? Porque claro, ellos pertenecen a otra generación y han estado rodeados de otros monstruos de otras generaciones, actores extraordinarios. ¿Cómo han convivido eso, no? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Habéis aprendido, no habéis aprendido, habéis sufrido?
Bueno, empiezo yo.
Buena idea.
Yo creo que esta película, hablo por mí, pero creo que en una parte también puedo hablar por Iván, nos hemos sentido súper afortunados de poder compartir días de rodaje y, para mí, vacaciones pagadas en Jerez, por ejemplo. Compartir momentos con Carra, compartir momentos con Ángela Molina, te incluyo a ti también, Manol. Más que nada porque creo que no tenemos tiempo, teniendo la suerte de trabajar, de estar ahora mismo tomando clases de interpretación y estar trabajando y adquiriendo nociones y lecciones de interpretación todos los días, cada vez que te levantas para ir a trabajar, creo que eso no se paga ni, vamos, ni con una fortuna. Entonces creo que lo que hemos aprendido en esta película pues ha sido muy grande, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal también. Es decir, que ha sido, yo creo, uno de los rodajes más fáciles en los que he podido estar, porque Imanol tiene la gran virtud de hacerlo fácil y de crear una atmósfera de buen rollo y de disfrute y de diversión que pocas veces he visto. Creo que por eso ha salido una película que a mí personalmente me gusta y estoy orgullosa de ella, y creo que puedo hablar también por mis compañeros, que ha sido un gusto levantarse todos los días y ir a trabajar, porque era algo más que un trabajo, era pues eso, un aprendizaje, y era un disfrute y un placer poder compartir experiencia, formar parte del cine de Imanol y aprender de las formas y de cómo quiero seguir trabajando en un futuro, y es así, y eso, vamos, me lo ha enseñado Imanol.
¿Cómo habéis preparado el personaje tan lejos de vuestra generación?
Eso te toca a ti.
No, yo voy a hacer hincapié. Bueno, realmente está claro que es otro contexto político extra que no nos ha tocado vivir, afortunadamente. Yo creo que en Europa ahora tampoco va a haber más guerras. Nunca más, y creo que no me va a tocar estar en ninguna de estas. Lo que pasa es que, bueno, es lo bueno de ser actor también, ¿no? Que al final te ponen te pones en ciertas circunstancias, te toca vivir unas cosas, aunque sea en la ficción, que tú has desconocido y que es tan real todo lo que está montado alrededor del cine que te lo hace vivir, ¿no? Y aprendes. El mundo militar, por ejemplo, para mí era totalmente desconocido. Yo soy... tengo 30 años, los últimos en recibir la carta para incorporarse al servicio militar fuimos los del 82, luego por prórrogas no fuimos, y para mí era totalmente ajeno, al margen de que los ejércitos tampoco me gustan demasiado, ¿no? Pero teníamos un asesor militar, Miguel Ángel, por ejemplo, que era muy quisquilloso y muy le gustaba mucho su trabajo, él es capitán, y nos tenía a raya, ¿no? Todos los detalles de cómo hay que saludar en cada circunstancia, que si llevas prenda de cabeza, o si cuando no la llevas, que si la chaqueta, que si el cinturón, no, con aquel gorro, quítate esto, tal, abre la puerta así, abre la puerta, cierra la puerta así, y todas estas cosas, pues al final para mí es un aprendizaje. He hecho mi pequeña mili en este rodaje, y al margen de esto, en mi casa, acerca de la posguerra y la guerra, mis dos abuelos estuvieron en la guerra, obligados, entiendo, tenían 17 años y se los llevaron. Y bueno, luego algunos escapó también cuando estuvo herido. Bueno, cada uno tiene sus historias, pero no las han contado mucho tampoco. Entonces también se me hacía, todos sabemos cosas que hemos leído, que nos han enseñado en la escuela, con un matiz u otro, pero para mí también era algo desconocido, y he aprovechado para, bueno, pues en todo este compendio de cosas que es los ingredientes de esta película, pues también para aprender de esto. Antes preguntabais sobre cómo es trabajar con toda esta gente. Yo les conocía, evidentemente, del cine, y claro, y lo vivían con cierta presión también, porque yo era el anónimo, digamos, dentro del grupo. Había hecho mis cosas, pero siempre había sido en Euskadi, y no había salido, entre comillas, de aquella industria, de aquella pequeña industria. Entonces tenía la presión de querer aprender también de todo lo que ellos hacían, y esto a veces, cuando notaba que se me escapaban cosas tales, no podía estar a todo, y también era, no duro, pero bueno, también me frustraba un poquito, ya, este tal, y con Carra, bueno, es que he sido un máster de interpretación, compartí muchas secuencias con Carra, con Eduard, con Carlos, evidentemente con Blanca, recuerdo mucho también a Poga, a Nora Navas, que me parece que es genial, y bueno, y Ángela Molina, que en un día, bueno, creo que nunca he aprendido tanto en un día como el día que, como aquel día que compartí con Ángela Molina. Y son grandes compañeros, y esto ya sé que queda muy bien decirlo, pero es que es la realidad. Para alguien que no es tan conocido y que ellos tampoco conocen, pues que te encuentres con gente que está tan abierta a enseñarte y a tener paciencia contigo, tanto Imanol, que es un gran escuchador. aunque luego nos llegue a su terreno, evidentemente, y es su trabajo, como el resto del equipo, ¿no? Yo estoy encantado, ha sido un regalo para mí, evidentemente, y estoy encantado de haber formado parte de esta pequeña familia.
Me ha gustado lo de gran escuchador, mira, me va a apuntar.